Hay una nueva ola. Hay una nueva ola. Que no se te escape. Que no se te escape. Estoy preparando a mi pueblo. Estoy preparando mi pueblo para acontecimientos futuros. Sin olvidarte que un día es como un año y mil años como un día. Pero lo estoy preparando. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Súbete a esa ola. A esa ola de saber quién eres tú en mí. Oh, sí. Dejar tus cosas ya. Soy yo en ti, soy yo en ti, soy yo en ti. Quiero hacer la obra. Quiero hacer la obra. Porque ¿cómo va a haber avivamiento si mi pueblo no está preparado? Si mi pueblo todavía se empeña en ser él y no yo. No puede ser así. No puede ser así. Muere a tu carne, muere a tu carne, muere a tu carne. Habla mi palabra, habla mi palabra, habla mi palabra. Cree que yo soy el que soy, que tú eres en mí. Una criatura nueva. Una criatura nueva que no tiene pasado. Fuiste bañado con mi sangre. Fuiste bañada con mi sangre. Ya sabes mucho de la palabra. Tienes que aferrarte a ella. Tienes que aferrarte a ella. Más de mí y menos de ti. Más de mí y menos de ti. Todo un Dios vive en ti. ¿Para qué? Para que seas ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser. Claro que puedes. Claro que puedes. No te estoy diciendo que es con tu fuerza. Te estoy diciendo que es con la mía. Es mi espíritu haciendo la obra en ti. Súbete a la ola. Súbete a la ola. Porque enseñándote están. Súbete a la ola. No hagas nada sin que mi espíritu te lo dicte. Abre esa boca y él la llenará. Ya sabes, más de mí y menos de ti. Porque ya está llegando la hora y el día viene. Acontecimientos futuros como no se han visto en la tierra, pero míos. Míos, no de mi enemigo, dice el Señor. Son míos los acontecimientos. Pero pueblo mío, prepárate. Pueblo mío, prepárate. ¿Recuerda aquellas 10 vírgenes? ¿Las recuerdas? Fueron las únicas. Las otras no creían. No creían. Y todo lo tomaron suave. Llegó el novio. ¿Y qué pasó? No seas tú una virgen sin unción. Es mi espíritu en ti. Es mi espíritu en ti. Renovando la unción día a día. Renovando la unción. Lo que yo hago tienes que creerlo. Porque si no, no lo puedes recibir. Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho. Y te lo seguiré diciendo, te lo seguiré diciendo. No pierdas el tiempo, porque te he dado primicias. Te he dado primicias, tómalas. Tómalas, tómalas. Ese es el pueblo que necesito en la tierra. Ese pueblo valiente con mi valentía, con mi fuerza, con mi poder. Que esté dispuesto a hacer mi voluntad. Que esté dispuesto a creer. Que mi palabra es verdad. Que esté dispuesto a ser ese soldado que estoy necesitando en la tierra. Todo esto te lo propongo y te lo pongo en tus manos. Depende de ti, no de mí, dice el Señor. Depende de ti y no de mí. Si lo crees, si lo confiesas, si me buscas, tendrás todo lo que digo en mi palabra que es para ti. No es culpa mía, la culpa no es mía, porque te lo he dado todo, pero para recibirlo tienes solamente que creer y usar esa fe que ya tienes en tu corazón. Cree, 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 que nada ni nadie te deje echar para atrás. Cree, 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 que te digan loco, que no te entienda. Cree, 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 y verás, y verás cómo serás ese testigo que yo soñé que tú ibas a ser en la tierra. Te necesito, hijo, te necesito, hija, para los acontecimientos que están ya a la puerta. Están a la puerta, están a la puerta. Aprovechalos, aprovechalos, aprovechalos. ¡Oh, gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Gracias, Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente y no nos ha revelado carne ni sangre. Es el Padre Celestial que está en el cielo. ¡Qué ventaja! ¡Qué ventaja! Ser llamados a permanecer al reino eterno. Al reino eterno. Es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de salto y es motivo de brinco. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Muévete, 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 muévete y haz la obra. Haz la obra. Solo tú puedes hacerla, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. La charla se titula Caminando en Amor. Amén. Vamos a tomar un ejemplo del viejo pacto. Con un personaje que todo el que lo estudia, lo admira, lo ama y quiere ser como él. Vamos a hablar una vez más de David, ese gran personaje del viejo pacto. Primera de Samuel 29, del 1 al 3, en la página 309. Vamos a hacer una introducción, por si se les ha olvidado un poco este pasaje, que vuelva otra vez a su mente y a su corazón, para que imitemos a estos personajes tan hermosos que hay en la palabra. Y cuando tomamos algo del viejo pacto, con la alegría, con el gozo de saber que nosotros tenemos mucho más ventaja de la que tuvieron ellos. Y si ellos pudieron, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Que Dios vive en nosotros. ¿Amén? Aquí vemos, y el título es, los filisteos desconfían de David. ¿Por qué los filisteos desconfían de David? Resulta que rey Saúl le cogió unos celos a David que no lo resistía. Veía a aquel muchacho joven, tan diáfano, tan hermoso, tan poco guardador de cosas que no son, dispuesto siempre, viendo cómo el Señor lo usaba, cómo era un guerrero intrépido y fuerte. Le cogió muchos celos y deseaba matarlo. Pero no había forma, no podía. Pero David se dio cuenta que ya no podía seguir ahí donde él, en su lugar, que tenía que irse de ahí. Pero David era tan noble que una vez llegó el momento en que pudo haber matado a Saúl. Y ustedes saben lo que dijo él. No, yo no puedo matar a Saúl porque es un ungido de Dios. Respetando los ungidos, David, pero el ungido es lo que quiere matarte. Sí, pero yo no lo puedo tocar porque es un ungido de Dios. Ya comenzamos a ver el corazón de David. El corazón de David era precioso. Entonces, ¿qué pasa? David decide irse. No puedo ya estar aquí porque Saúl me va a matar. Entonces, se va, ¿dónde? Aquís. Aquís es el rey de la tierra de Gat. hacen una hermandad muy, muy buena, David y el rey Aquís. Pero el rey Aquís se va a unir a los filisteos. Va a haber una batalla entre los filisteos y los israelitas. Entonces, David, que ya ha ido en algunas guerras con Aquís, y Aquís sabe lo intrépido, lo fuerte, lo buen guerrero que es, y ve la diafanidad de David, pues lo que quiere es tenerlo cerca. Cuando David se va lejos de Saúl, se va con 600 hombres. Él le hace ver a Kish que no puede quedarse en su lugar, que tiene que ir a vivir a algún sitio con sus mujeres, no te animes, que eso fue en el viejo pacto, y con todos estos guerreros. Le dan permiso para vivir en Siclag. Los filisteos ya se unen con Aquís y va David, porque la guerra que van a tener, David no va a defender a los de él, porque ha tenido que salir de ese territorio. Va a defender a los que le han dado alojamiento, a Aquís y a los filisteos. Pero ¿qué pasa? Que cuando los generales ven a Aquís que lleva a David, dicen, ¿cómo? Pero ese es David. Dice, sí, David. No. Él no puede pelear a favor de nosotros. Tú no sabes que cuando comience la batalla, él es del otro bando, se va a ir al otro bando, como diciendo. Y por ahí cantan una cancioncita que dice, Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Si entonces se pone en contra de nosotros, vamos a perder. Y le dice aquí, no, él es sincero, él no va a estar en contra de nosotros. Pero los generales filisteos le dijeron, no señor, David no va a pelear a favor de nosotros. Entonces, para Kish fue muy fuerte decirle a David, David, mira, tú no puedes ir con nosotros. ¿Cómo? ¿Que yo no puedo ir con ustedes? ¿Por qué? Bueno, porque ya tú sabes que como tú eres de los que vamos a atacar a los israelitas, entonces estos generales creen que a mitad de batalla tú te vas a ir del bando tuyo y nos vas a dejar a nosotros. Yo no voy a hacer eso. Yo, como diciendo, yo tengo palabra, yo los voy a defender a ustedes. Pero no pudieron hacer más nada. Entonces aquí vemos un David, ¿verdad? Que seguramente estaba muy abrumado. Como le pasa a la carne, ¿verdad? Como le pasa el área del alma cuando nos suceden cosas que no son agradables. Se ha tenido que ir de su tierra. Se ha tenido que ir con todos a Siclag. Está ahora agradeciendo lo que han hecho los contrarios. Y los contrarios, como es tan guapo, le tienen miedo porque se creen que después se va a poner en contra. Entonces va con sus 600 hombres ya para Siclag, que es el lugar donde están su familia. Nos imaginamos que iba triste, ¿verdad? Como diciendo, Señor, no puedo estar porque Saúl me quiere matar. Con esto quiero ser sincero y diáfano y no me aceptan. Seguro que no estaba bien, se sentía mal. En la página 309, el capítulo 30, vemos que dice que David derrota a los amalecitas. Vamos a ver la entrada de David a Siclag. Ya sintiéndose triste, agobiado, no puedo pelear, que era lo que le gustaba, y me tengo que quedar aquí sin hacer nada. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. ¡Qué abuso de los amalecitas! Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Él llega triste, acongojado, y se encuentra con más problemas. ¿No te parece eso corriente y común? Amén. Nunca podemos olvidar que tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Pero vamos a aprender de David. David y los que estaban con él, subraya, se pusieron a llorar, ¿y a qué? Y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Eso es de los humanos. Puede ser que te pase en un momento, Pero es un momento nada más. Después los cristianos tenemos que reaccionar y saber, como dice el viejo pacto, de estos hombres que por un momento se entristecían, por un momento veían todo lo negro que le estaba pasando, pero inmediatamente reaccionaban. Ah, no, no, pero yo tengo un Dios. Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios todopoderoso. Ese es al que le sirves tú y al que le sirvo yo. ¡Aleluya! Entonces, imagínense ustedes, qué dolor. David y sus compañeros no encuentran las esposas, no encuentran los hijos, con esos tiguerazos de Amalecita. ¿Qué les habrá pasado a ellos? Gritaron, lloraron, se desesperaron. También habían caído prisioneras dos esposas de David, las israelitas y Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Otro dolor más grande para David, ¿verdad? Porque a lo mejor los demás nada más tenían una, pero tenía dos. y no aparecían ninguna de las dos. Así que el pobre David estaba acongojado y le había pasado de todo. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, oigan, como si fuera poco. La tropa le echa la culpa a David. Y tú crees que tus problemas son grandes, ¿eh? Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Subraye este versículo. Pero cobró ánimo. ¿Te das cuenta? Tienes que cobrar ánimo. Después que recibes varios ataques que ya tú sabes de dónde vienen, hay que cobrar ánimo. Así que eso que sea momentáneo, dice el Señor, no espere que el sol se ponga, porque si tú esperas que el sol se ponga, la cosa se pone fea. ¿Se dan cuenta? Los cristianos tenemos que reaccionar. Después de algo malo o algunas cosas malas que nos pasen, tenemos que reaccionar. Pero cobró ánimo y puso ¿qué? Su confianza en el Señor, su Dios. El Dios tuyo y mío no es el mismo de David. ¿Qué ventaja tenemos? Que nosotros tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué ventaja tenemos? Que como Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó. Ay, somos hijos del Padre, papito, Abba, el papá de Jesucristo, nuestro papá. Tenemos ventaja. Porque ese Espíritu de Dios que hizo todo lo que hizo con Jesucristo cuando estaba en la tierra, vive en ti y vive en mí. Tú que estás viendo el programa. Yo sé, sí, que no lo has podido quitar, yo lo sé ya. Oye, esto es para ti hoy. No pierdas tiempo. Ah, Jesucristo, Señor y Salvador de tu vida. Cree que cuando tú abras esa boca y recibas a Jesús, que es el Hijo del Dios viviente, que vino a la tierra, murió y resucitó, aleluya, y te está llamando con llamamiento santo, todo va a cambiar como cambió con David. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod, la ropa para poder orar al Señor, lo que lo acerca a Dios. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, ¿qué hizo David? Consultó al Señor, subráyalo. Cuando te pase algo, ¿a dónde tienes que volver tus ojos? Es a tu Padre Celestial, a Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hijos. Eso es lo que hay que hacer. Lo que hizo David, con la ventaja que tenemos nosotros, que no tenía David. David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? ¿Cuánta enseñanza? Porque a veces a uno le gusta, bueno, entonces me pasa esto, pero entonces yo hago esto, o yo hago lo otro. Y no se acuerda uno de que el Dios grande y poderoso vive en uno. No lo olvides. No lo olvides, porque es el único todopoderoso. Es el único que te puede quitar, como decía la profecía, todo lo malo que te pueda pasar. Porque te ha dado autoridad sobre el enemigo, que es el que le gusta hacerle a uno todas estas trampas. Él le pregunta al Señor, ¿y qué hace el Señor? Le contesta. Ay, yo le hablo al Señor, pero el Señor no me dice nada. A mí no me habla. No te habla porque no lo busca. Y lo busco una vez al mes, pues no puede ser. Hay que consultarle, hay que decirle, mira estos labios, llénalos tú, eres tú en mí, yo no soy, eres tú, yo no sé, tú eres el que sabe, dime lo que tengo que hacer. David le dijo, le preguntó, y el Señor le contestó inmediatamente, persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Oiga, ya va David como diciendo, bueno, esto sí está bueno. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. La charla se titula Caminando en el Amor. Ya vimos cómo David, Saúl lo quiere matar, pero no quiere matar a David. Tuvo la oportunidad porque él dice, es un ungido. Ahí fue el amor. David dejó que el amor saliera de su corazón y no quiso hacerle daño a Saúl. Mejor me voy yo. Claro, me voy porque me quiere matar. Se encuentra con esta gente, quiere ser sincero con ellos, demostrando amor, no le hacen caso. Pero David sigue siendo el mismo. Llega a Siclag y entonces se encuentra que sus mujeres no están, que los hijos no están, que los amalecitas han hecho desastre. Pero no dice nada en contra de ellos, sino que hace lo que hay que hacer en todos esos momentos. Habla, consulta con su Dios. Su Dios le dice lo que tiene que hacer. Así que va muy seguro ya David. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Aquí hay un acto de amor de David. Eran 600, pero cuando llegaron al arroyo de Besor, estaban cansaditos. Ahí se quedaron 200 hombres, estaban muy cansados. David no le dijo, miren, ¿qué es lo que se está creyendo? Oh, aquí hay que pelear, a mí no me dejan solo, ustedes vienen conmigo. No quiero a nadie cansado. David no le dijo eso, se quedó calladito, pero se fue con 200 hombres menos. Los hombres de David, su raya, se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Con un egipcio, le dieron de comer y de beber, oh santo, un acto de amor, porque egipcio, démele unas cuantas pelas. Porque cuando ustedes leen las pelas y le saquen las uñas y le hagan de todo y no le den comida ni bebida, entonces él va a decir lo que sabe. No, le dieron comida, le dieron bebida y le ofrecieron una torta de higo y dos tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. Pero ya el egipcio lo que estaba era dándole gracia por esa gente, por David, que se había portado también con él. Ah, otro acto de amor. Cuando, oye bien, actúas en amor, a quien le estás dando el amor, no puedes rechazarlo. David dio su amor, pero tú y yo debemos dar el amor que tenemos en nuestro espíritu, que es el amor de Dios. Porque esa es la naturaleza de Dios y es nuestra naturaleza. La cosa fue que el egipcio ya estaba, había comido, había bebido y estaba contentito. Y le preguntan, ¿a quién perteneces? Le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, soy egipcio, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo, y subraya, y mi amo me abandonó. Ja, el amo se embromó. ¿Cómo lo abandonas? No le importó. David lo recoge, le da amor y se gana al egipcio. Habíamos invadido la región sur de los quereteos de Judá y de Caleb, también incendiamos Siclag. Guíanos, dice David, ¿a dónde están esos bandidos? Le dijo. Oiga, al encontrarse con él y él decirle lo que estaban haciendo, y él estaba con todo ese grupo de malhechores, pero David no dice, vamos a matarlo, no, vamos ahora que nos va a llevar. Pero no le da coraje con el egipcio, al contrario. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo. ellos estaban ahí, después que hicieron todas sus sinvergüencerías, están en el campo comiendo, bebiendo y gozando, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David, ¿qué hizo? Los atacó al amanecer. Imagínense, ahí estaban todos borrachos. Y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado. Y también rescató a sus dos esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de los que le habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. Oh, sí, 100 veces más, dice él. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Otro acto de amor. ¡Aleluya! Pero entre los que acompañaban a David, había gente mala y perversa que reclamó. Esto, oye David riéndose con estos tigres, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya. Ellos se quedaron aquí. Ellos no hicieron más que estaban cansados. Ah, pero nosotros estábamos cansados también. A ellos no hay que darle nada. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Subraya, fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Subraya, aquel día David, oigan qué importante, estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. David fue usado para que eso se siguiera hasta el día de hoy en Israel. ¡Qué hermoso! Sin salirse del amor. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos que eran ancianos de Judá con este mensaje. Se ocupaba de los viejitos, que los viejitos a veces no se ocupan de ellos. Pues él le mandó del botín, se acordó en ese instante de que los viejitos necesitaban. Le mandó a los ancianos, aquí tienen un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor. Recibieron ese regalo los ancianos de Betel, Ramot, del Negev, Jatir, Arroer, Sifmot, Estemoa, Racal. Tiene muchos nombres para los niños. Las ciudades de Jeramel, las ciudades kenitas, de Jormá, Corazán, Atac y Hebrón. Y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Un ejemplo del viejo pacto donde David todo lo hace a través del amor y sale más que victorioso. Gran enseñanza para nosotros los del nuevo pacto. Hay que vivir a través del amor. El amor, dice el nuevo pacto, echa fuera el temor. Pero hay algo que me gusta a mí también, a mí todo lo de David me gusta. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos del 16 al 27, en la página 430. Está una oración de David. No es del mismo pasaje, es ya cuando el que le tocó hacerle un templo, no fue David que le quería hacer un templo a Dios, sino su hijo. Pero la oración está preciosa. Dice así el versículo 16, en la página 430, Primera de Crónicas 17. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Dios, cuando le hizo ver a David que la dinastía de él no iba a terminar. Era porque sabía que Jesucristo iba a ser, en su carne, descendiente de David. Y le hace ver que esa dinastía no iba a terminar nunca. ¡Aleluya! Has hecho promesa a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad y las has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido, subraya, que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre, no olvidándote tú que nosotros somos el Israel espiritual también. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía. Y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Amén. Aleluya. La dinastía de David. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El entusiasmo del pueblo de Dios, del nuevo pacto. Como ya sabemos, Él redimió en lo natural, sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo libre en lo natural. Pero nosotros, el Israel espiritual, nos ha hecho libres espiritualmente. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Nosotros somos seres privilegiados. Nosotros, como decía la profecía, es Él viviendo en nosotros. Es Él habiéndonos dado todo. Así es que si David se comportó de esa forma, nosotros debemos comportarnos todavía mejor. Porque nosotros somos los del nuevo pacto. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos criaturas nuevas. Todo lo viejo pasó. La condenación no debe existir en nosotros, los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Porque Él dice en su palabra que ha borrado de nosotros. No ha borrado, que ha lavado todo pecado. Que no ve en nosotros nada más el Padre que el rostro de Jesucristo. Y Jesucristo nos ve a nosotros como sus testigos en la tierra, que nos tiene aquí con propósitos hermosos. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, en la página 1201. Primera de Corintios capítulo 13. Del 4 al 7, en la página 1201. El primer versículo, o Pablo prepara al pueblo de Dios para esto, dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Ahora les voy yo a hablar a ustedes de lo importante que es tener la naturaleza de Dios que la tenemos. El diablo sabe que la tenemos, pero ¿sabes tú todos los días te acuerdas de que se te ha dado la naturaleza de Dios que es amor? El versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso. ¿Te acuerdas de David? El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículos del 4 al 7, importantes para nosotros los cristianos. Cuando queremos meditar de verdad, debemos de tomar estos versículos para ver en qué versículo estamos fallando, que no nos hemos dado cuenta de que debe salir a tiempo y a destiempo el amor de Dios de nuestro interior para, si nos gustó el ejemplo de David, ser nosotros más que David. Porque ese Dios trino y uno mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Recuerda siempre que no podemos ser oidores de la palabra. Somos hacedores. Hacedores, tenemos que estar recordándonos de esto a cada instante, y cuando no nos acordamos, arrepentirnos. No guarde mucha cosa dentro, sáquela. Hoy se portó mal esta noche, o después que mete la pata, oh, ay Señor, mira, se me olvidó y no saqué el amor tuyo, que es tu naturaleza y la mía, porque ya es mía. Me ocupé de mi naturaleza pecaminosa, que ya yo no debo de pensar en eso, porque ya yo fui liberada de esa naturaleza. Si se equivoca 600 veces, 600 veces, arrepiéntase. Amén. El Señor goza más, y para Él es mejor cuando una persona que le da trabajo entender todo esto y vivir la palabra, no oírla, está pendiente de arrepentirse de cada pecado que cometa. Que uno, aleluya, que está por ahí y va almacenando, porque esto como que es chiquito. No puedo decirle esto al Señor, porque mire, esto es una cosa. Así que está la humanidad hoy en día, ¿eh? Se están defendiendo siempre. Y me imagino que con el Señor hacen lo mismo. Oye, Señor, no, mira, mira, vamos a hablar. O no hables tú, que voy a hablar yo. Te voy a decir, este pecado que cometí es un pecadito. Entonces, ¿por qué te tengo que pedir perdón? No, no sea así con el Señor. Vaya siempre humillado ante el Señor. Y cada día, haciéndole ver al Espíritu Santo, que sin Él no podemos, pero que con Él es diferente. Y toda esta palabra que van aprendiendo, guardarla en el corazón. ¿Nos acordaba en la profecía el Señor? Las vírgenes, eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque no sabemos lo que va a venir, no sabemos qué día viene, toda esta maravilla que van a pasar, pero está preparando su pueblo, y ya no está diciendo no, es unción diaria, tienen que tener ustedes, pero si no la tienen, es porque yo se la doy y no les cae porque no creen. Estar dispuesto a que el Espíritu haga la obra en nosotros. Y que todo lo que tenemos del viejo hombre, poco a poco, decirle al Espíritu, Espíritu Santo, esto me lo quita. Porque yo no quiero ya nada de mí. Estuve muchos años haciendo lo que yo quería y no me resultó. Esa es la iglesia que va a recibir las bendiciones. Y ya les digo, ese mundo que está ahí ya está cansado que le prediquen no viendo fruto. Y ese cristiano que me está, pero se lo conozco yo, es un tigre. Y que predica mucho, pero ay, pero yo sé de él. O mira esa, ay, debía de apearse de ahí. Entonces no hay conversión. Entonces dice él que nos ha dado su gloria, que nos ha dado su honra. Aleluya. Entonces, nos decía el primer día, la luz de Él tiene que dejarse ver. Aleluya. Y cuando se le hable a uno del mundo, que diga, no, yo le voy a hacer caso. Porque es que yo le veo algo que no le veo a los otros. Ya llegó el momento de que todos tenemos que tener esta hambre y sed de ver los pecadores convertidos. Hace muchos años, cuando comenzamos, le comencé yo a decir a los músicos y al pueblo, va a llegar el día en que nos tocará ir a las discotecas. ¿Por qué es que nos reunimos nomás que con los buenos? Y eso no era lo que hacía Jesucristo. Ah, discoteca, ay, yo no puedo pasar ahí, porque la sangre de Jesucristo, tú llevas la sangre, mi niña. Pero te están mandando a la discoteca porque ahí es que están los perdidos. Y cuando usted le hable a uno que está hasta aquí de droga, y usted comienza a hablarle, es el Señor que va a hacer la obra, pero usted tiene que hablar. No le estoy diciendo a nadie que vaya para la discoteca ahora, ¿ok? Ahora, los músicos que bregan con todo tipo de tiguerazo, aleluya, y los cantantes, no se me rían, que ustedes también, aleluya, ese pueblo no le podemos decir que vayan todavía, no, imagínense, ustedes es la única crítica que me falta a mí, pero los músicos tienen que ya tocar, y Señor, conquista corazones. Señor, mira aquel tiguerito que yo lo conozco, miren lo que está. Jesucristo, mira, úsame. Yo voy a abrir la boca, pero tú vas a hablar. Ya, hay que hacerlo ya. Porque estamos perdiendo tiempo. Yanina, ¿quién tú le hables, Yanina? ¿No te va a hacer caso? Claro que te hace. Boba. No se puede perder el tiempo. Y ustedes tienen fama, todos los que son cristianos tienen fama, ¿eh? Hay ojos mirándolo y quieren lo que ustedes tienen. Pero, ¿son ustedes instrumentos para que lo reciban? Tocando ven a aquel drogadito que no sirve para nada y le pasa por al lado. Y Jesucristo, yo quiero que tú le hables. Pero Señor, no me va a oír. No, tú le hablas y yo me ocupo de que te oiga. Pero no pueden perder ese tiempo. No se puede perder. Porque cada cual tiene su labor. Pero hay que entregarse bien al Señor, y ahora le hablo al pueblo, de que estemos tan empapados de Él y dejando tanto que Él sea el que obra en nosotros, que se comience a ir a los lugares donde están los pecadores. Mientras no se tenga hambre y sed por los perdidos, no estamos haciendo la obra completa que quiere el Señor de nosotros. ¿El primer paso cuál? Interceder, los músicos y los cantantes también, interceder. Mira, Señor, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Yo te voy a pedir, esta noche vamos a tocar. Bueno, te pido por todos los que están ahí, entregárselo. Te entrego todo esto. Y si hay alguno que tú quieres, o alguna que tú quieres que yo vaya y le hable, muéstramelo. Porque tampoco podemos ir porque, el amor al prójimo, que todo el mundo se convierta. No, porque no sale. Pero, indiscutiblemente, que ya llegó el momento que el Señor quiere usarnos a todos en la iglesia. A todos. Y los que tienen esa gran ventaja son ustedes. Son ustedes. Ahora no vengan ustedes a coger cuentito. Yo voy a la discoteca porque ahora mamá Sarita me dijo que fuera. Y van a la discoteca el día que no van a tocar ni a cantar. Y no. Pero sé que eso se lo va a poner el Señor a ustedes como un gusanillo así. Mojica, cuando usted se pare con un tigre de eso. Y usted le diga, mire, Jesucristo es el Señor. Mire cómo está usted ahí, en el nombre de Jesús, usted verá que lo libera ahora el Señor de las drogas, ahora mismo. ¿Por qué? Porque se lo dijo Mojica. Amén, amén. Eso es lo que viene ahora. Esa sed por los pecadores. Pero se necesita transformación de nosotros. Aleluya. De que se esté buscando tanto el rostro del Señor. Que no llegue usted a un lugar y no diga, ay Señor, toda esta gente de aquí, esos son tuyos, yo te los doy, son tuyos. Una labor preciosa y grande, pero que no le podemos decir que no. Todo pidiéndole al Señor. Cuando yo comencé con estos grupos, el primer grupo que yo tuve, fueron como, creo que éramos como 8 señoras. Había jovencitas que estuvieron en la iglesia mucho tiempo, que tenían hijos bien chiquitos. Estaba la otra camada que era como yo, que ya tenía los adolescentes. Y había otra camada de viejitas, bastante viejitas. Y aquello fue precioso. Pero ¿qué pasa? Se fueron uniendo otras muchachas jóvenes. Pero que el grupito de muchachas jóvenes casadas habían recogido el tigueraje mayor de la República. Y el tigueraje. Eran tigres, ay santo. Entonces, yo percibía del Señor, tú tienes que enseñarla, yo me voy a ocupar de hacer la obra, tú me la cuidas para que ellas aguanten ese matrimonio. Gracias a Dios, esa labor se cumplió. No vimos a todos los hombres así que vinieron a la iglesia convertidos y bellos, no. Vimos que muchos murieron, antes de morir aceptaron a Jesucristo, aleluya, se fueron para el cielo. Otros están ahí, pero las muchachas cuando me decían, ¿y qué hacemos ahora? Porque ya usted sabe, si no vamos a la discoteca, ellos se van a ir. Digo, Jesucristo, ¿qué cosa esta? Digo, bueno, pues vayan a la discoteca, porque ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿usted sabe lo que usted tiene que hacer en la discoteca? Ponerse a orar por todo el que está allí. Y entregarle a todo el que está allí a Jesucristo. Esa es la labor primera que ustedes van a hacer. Mire, y fueron obedientes, eso era lo que ya hacían. No te estoy dando permiso para ir a la discoteca. Ok, se las di a ellas, porque eran casos muy especiales. Entonces, no tienes que ir a la discoteca a buscar pecadores. Cuando tú sales ahí en la esquina, ¿ya están los pecadores? Acostumbrarnos a entregarle los pecadores al Señor. Entregarle los pecadores. Y dime tú a quién le tengo que hablar. Espíritu Santo, es esto porque se avecina ese gran avivamiento. Pero ya tiene que irnos recogiendo personas para el Señor. Porque nosotros somos sus testigos aquí en la tierra. Así que no se olviden de esas cosas, porque hay que ir preparando a los cristianos, a los inconversos, a que vienen días muy hermosos para los cristianos en la tierra. Pero tener ese deseo de ver las almas entregadas al Señor. A veces se está muy pendiente de los problemas. Entonces está uno con una muralla. Una muralla. Nada más que ocupándose de las cosas de uno. No. David se ocupó del prójimo más que de él. El prójimo para nosotros es importantísimo. Que ese gusanito no entre a nosotros. El de querer ver las personas convertidas. Ser instrumentos para el Señor. Atrevernos a meternos con esos pecadores que para nosotros, eso no sirve, eso es crápula. Al Señor le encanta la crápula, ¿sabían ustedes? Y le fascina. Y es lo que no le gustan estos señores que se creen que son mejores que todo el mundo. Eso no. Esos tan felices como son. Allá ellos. Ay, pero mi pueblo. Yo cojo los cojos, los mancos, los rencos, los drogadictos, las lesbianas, las prostitutas, todo eso, eso es lo que al Señor le gusta, para él hacer la obra, para que en ellos se vea la fuerza, el poder, la energía de un Dios todopoderoso, que para él no hay imposible. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Aleluya.